Soy la voz del microprocesador de Knight Industrias 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefiere. Como tú digas, señor Knight, pero como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, me permito sugerirte que pongas el coche en automático para mayor seguridad.
Buenas noches.
Buenas noches.
Fin de semana.
Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado.
A escuchar aquí el coche fantástico.
Coche fantástico.
Sí, Mikey. Oh. Oye, ¿no estáis hartos, igual que yo, de que te digan cómprate un coche eléctrico? Va a ser todo felicidad. Nosotros te ayudamos con unas monedillas. Esto los del Congreso, claro. Y luego sale esta maravillosa información sobre cuántos políticos usan coche eléctrico o híbrido. ¿Y qué pensáis? Pues mira, te lo voy a resumir y vamos a ir a lo peor. Porque si no, no acabamos nunca. Bueno, yo no. Nos lo va a contar Mikey.
Sí, porque...
Que se lo ha aprendido todo y entiende de números, de letras y de combinaciones varias.
Y sobre todo de la caradura que tienen para decirnos con tanta facilidad, cómprate un coche eléctrico, encima te ayudamos, pero nosotros no tenemos ninguno. Empezamos con, por ejemplo, Teresa Rivera, si os parece, que es la ministra de Transición Ecológica, lo que para los mortales viene siendo de Medio Ambiente, que tiene nada más y nada menos que un coche un Peugeot 307 de 2007, con más de 10 años de antigüedad, y un Peugeot 5008 de 2011. José Luis Ábalos, ministro de Fomento, tiene un Toyota RAV4 de segunda mano, adquirido en 2003. Él, pero el coche matriculado en 2003.
Vamos, que tampoco.
O sea que no, más de 10 años. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, tiene en el garaje un Nissan Primera del año 2000. Y la guinda del pastel... María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, en posesión de un Audi A4 TDI 1.9 del 98. Para los mortales, el TDI quiere decir que es diésel, lo que tanto odian los socialistas y que nos echan en cara que tenemos que cambiar.
Y del siglo pasado. Bueno, ahora déjame que te recuerde unas palabras de la ministra Rivera, la de Medio Ambiente o Transición Ecológica.
El diésel tiene... los días contados, durará más, durará menos. No se puede culpabilizar a quien compra. Y un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener.
Bueno, será que para su compañera no tiene unas palabras de consumo responsable, ¿eh? Y la pregunta que nos hacemos hoy es si realmente el coche eléctrico es una alternativa para la automoción. Y también nos preguntamos si estamos preparados para renovar la flota de vehículos. Aunque yo creo que a todas luces la respuesta es que no. Bueno, vamos a abordar este asunto y a conocer la opinión de nuestros contertulios que ya están por aquí. José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Qué bien te veo.
Muchas gracias, bien. Aquí sí, estamos todos fenomenal, iniciando el verano, ¿verdad?
Sí.
Y a pesar de que cada mes parece que sube más la temperatura, según todos los científicos, no nos hemos achicharrado.
Prepárate.
No, todavía no.
Que a mitad de...
Lo digo por el coche eléctrico.
A mitad de la semana que viene ya hablaremos. A ver, está también con nosotros nuestro psicólogo Pedro Martínez, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Después de escuchar a Mikey, la verdad es que me quedo más tranquilo, ¿eh? Yo pensaba que...
¿Nos vas a decir qué coche tienes?
No sé, te he oído alguna cosa de TDI por ahí, ¿eh? Digo, me he sentido identificado.
Bueno, y, por cierto, Pablo Herreros, que pensaba yo que nos íbamos a conocer en persona, lo tengo por teléfono. Pablo, buenos días.
Buenos días, Rosa. Aquí estoy en Asturias, oyendo pajaritos y cero motores.
Cero motores, pues te voy a decir una cosa. Estos días preparando la tertulia, y chicos, todos nos hemos acordado de ti, porque tú tienes un coche eléctrico. Y en su día nos contaste tu viajecito a Alicante, que no sé cuántos días tardaste al final en llegar.
Solamente 13 horas, en los viajes antiguos.
En un viaje de 4 horas, que viene siendo lo normal.
Pero hoy tengo muchas novedades que compartir al respecto, ¿eh? Ahora cuando me deis paso os lo digo.
¿Ah, sí? ¿Hemos mejorado?
Hemos mejorado mucho. Mira, la semana pasada hice un viaje con Iberdrola para comprobar cómo están evolucionando los cargadores. Y tienen un plan impresionante, sobre todo para los que tenemos coche eléctrico, que vemos por fin la luz. Han instalado cargadores, están instalando entre este año y el que viene 25.000 cargadores, de los cuales 200 son públicos y rápidos, que, a ver, os lo traduzco en, os lo doy la cifra técnica, que son de 50 kilovatios, de 150 kilovatios y de 300 kilovatios hora. Eso significa que el de 300 kilovatios hora, que va a haber varios en varios puntos de la península, te carga un coche eléctrico en una cosa como 10 minutos, 12 minutos. O sea que ya convierte el coche eléctrico en algo que además te puede servir para viajar.
Pues te voy a decir una cosa, Pablo. Tengo aquí un invitado que no sé si tiene algo que que decirte al respecto. Mira, se une a la tertulia hoy Arturo Pérez de Lucía, que es el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico. Va a estar nosotros todo el tiempo, o sea que le podemos preguntar todas nuestras dudas.
Nada, pues muchas gracias por la invitación. Nada, solo decirte, Pablo, que acabas de matar un par de gatitos, porque solemos decir que cuando se confunden kilovatios hora con kilovatios, uno pues mata a un gatito, ¿no? Lo que la energía, efectivamente, los puntos de carga se miden por kilovatios hora y las baterías por kilovatios y las baterías por kilovatios hora.
Exacto, pues gracias por la aclaración.
Dos gatitos muertos.
Dos gatitos.
Qué pena. Arturo, estamos haciendo las tumbas. ¿Cómo está en líneas generales la industria del vehículo eléctrico en España?
Bueno, pues yo creo que está evolucionando además de forma importante. Es decir, es cierto que todavía no hay una red de carga rápida, que es lo que nos permite eliminar la ansiedad de autonomía en todo el territorio nacional. Yo soy, además de gerente de la asociación, soy usuario propietario de vehículos eléctricos, he viajado, no he tardado esas horas, pues a lo mejor probablemente porque en el circuito que ha hecho el compañero pues todavía no había una red preparada. En otras zonas, por ejemplo, sí, Asturias yo he ido.
Eso fue hace un mes, o más o menos, ¿no, Pablo?
Sí, sí. No.
Tampoco
sí,
hace muchísimo, un mes y medio. Sí,
pues, lo cierto es que a final de 2019, con todos los proyectos que están sobre la mesa, no solo de la compañía que ha mencionado el compañero, sino de otros, lo que llamamos CPOs o operadores de carga, habrá un mallado básico de infraestructura de carga rápida que permita acabar con la ansiedad de autonomía. Con independencia de que hoy en día tenemos vehículos eléctricos más allá de gamas premium, por encima de 400 kilómetros, y que además la principal carga es la vinculada, ¿no?, que es la que utilizamos en el 80-90% de los casos. Pero bueno, la evolución es importante, cada vez hay más modelos, cada vez hay más despliegue de infraestructura de recarga y sobre todo cada vez se va derribando una de las barreras más importantes, que es la del desconocimiento o la infoxicación, ¿no?, que es el que la gente empiece a conocer de qué va esto de la movilidad eléctrica y que hay más modelos y que hay más opciones, ¿no?
Oye, ¿la carga vinculada es como la carga abstracta?
No, perdón. Bueno, la carga vinculada es la carga que se suele hacer en el hogar o en el lugar de trabajo. Es una carga, se llama vinculada porque hay un punto de carga que está vinculado a ese vehículo.
Con el propietario, ¿no?
Con el propietario, efectivamente.
De momento, de
Arturo,
los que...
Arturo, ay, perdón.
Sí.
No, di,
le iba
Pablo.
Gracias, Rosa. Le iba a preguntar a Arturo. El otro día en el viaje que hice, varios periodistas del motor me contaron que el año que viene y en el siguiente, es decir, 2020 y 2021, van a salir coches muy asequibles para el común de los mortales con autonomías de más de 600 kilómetros, ¿verdad?
Bueno, van a ser, sí, efectivamente, el portafolio se está ampliando mucho, se va a ampliar mucho en los próximos dos años. Desde luego va a haber muchísima entrada de modelos nuevos. En cualquier caso, bueno, como tendremos a lo mejor tiempo para debatir, yo quisiera hacer un análisis sobre el concepto de coste de un vehículo, porque cuando yo digo que me he comprado varios vehículos eléctricos, la gente debe pensar que es que tengo un salario millonario, y en absoluto, yo ahorro más con vehículo eléctrico que cuando tenía de combustión de menor categoría.
Me encanta y lo suscribo.
Absolutamente, y cuando quieras te lo comento, pero es así de cierto. Lo que pasa es que no sé si es el momento y entro a batalla, pero...
Yo quería decirte, a ver, de los que estamos aquí, usuarios de coche eléctrico, de momento Pablo y...
Y Gaona.
Hombre,
hay uno ahí.
Muy bien.
Sí.
¿Y qué tal tú, Gaona? ¿Bien?
Fantástico. ¿Sí? Realmente... Es lo típico cuando me preguntan, ¿qué tal te va el coche eléctrico? Siempre contesto, lo que no entiendo es cómo no lo he tenido desde hace más tiempo, ¿no?
Exacto.
Es algo tan genial, fantástico. No solamente el tema económico, sino el tipo de conducción, el par máximo, además, de motor lo da de manera prácticamente instantánea. La sensación de conducción es totalmente distinta. Y mira, he conducido montones de coches de explosión. Pero no tiene nada que ver. ¿Qué pasa?
A
ver, ¿qué va a decir? ¿Qué es eso, Gaona? A ver,
dentro de lo tuyo, pero que te vuelves mejor persona dentro del coche.
¡Hombre, vamos!
Por aquello de quitar el ruido de fondo.
Mejor persona, sincero, ya no se me cae el pelo.
Más guapo.
Hombre.
Caray, si lo llevo a saber yo lo hubiera cogido antes.
Sin broma, ¿no te pasa que conduces más tranquilo que en el eléctrico? Te da paz. O sea, al no oír nada...
Pues oye, tú tardaste 13 horas en llegar. O sea, no sé si eso es mucha paz o... Yo
no
me estresaría.
No estuviste en aquel viaje a Alicante. De todas formas, el coste económico pesa mucho, pero ¿qué es lo que busca el conductor en un coche eléctrico?
Bueno, en principio lo que busca es pues que le dé respuesta a sus soluciones de movilidad, ¿no? Como tiene actualmente. Lo que pasa es que ahora mismo también hay un debate. El mundo está cambiando, la movilidad también, y el sector de la automoción también. Y eso nos obliga un poco a tener que hacer un pequeño análisis de nuestra movilidad, ¿no? Salir de nuestra pequeña zona de confort, porque hasta ahora es curioso, pero la gente se compraba vehículos no ya tanto por pensando en su movilidad, sino incluso además por un concepto social, ¿no? Y lo tenía aparcado el 90% y lo sigue teniendo el 90% de su tiempo. Hacer un análisis de tu movilidad significa primero analizar si con lo que tienes alrededor de soluciones de movilidad necesitas realmente tener un vehículo. Esa es una parte importante, ¿no? Si se necesita tener un vehículo, si ese vehículo puede ser eléctrico en función de las opciones que tienes. Y entonces, pues en ese momento, pues ya optar a ver qué decisiones tienes. Es cierto que la movilidad eléctrica genera entre la ciudadanía en general pues ese inicial rechazo, ¿no?, de toda tecnología disruptiva, porque evidentemente cuando uno entra en ese debate y se sienta y analiza el tema y analiza que a lo mejor concluye que a lo mejor el vehículo eléctrico es para él, el siguiente debate es una lucha interna de decir, bueno, ¿y cuándo me cambio?, ¿no? Entonces, yeah, es preferible decir, es que esto todavía no está, y como me dicen algunos, ¿no?, hasta que no haya una batería de 1000 kilómetros, digo, tú no tienes un problema tecnológico, tú tienes un problema psicológico. El problema, o sea, nadie hace 1000 kilómetros sin parar, y embarcar una energía, ya sea con combustibles fósiles o con una batería, pues mucho más allá de lo que se necesita en el 80-90% de tus usos, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero por eso viene ese análisis que empieza a ser necesario y que, bueno, pues está acorde a todos los cambios y revoluciones que estamos teniendo.
Ya, lo que pasa es que, claro, no sé si estamos preparados para esto, porque nos quejamos mucho, sobre todo, de dos aspectos. Primero, que hay un problema real con la autonomía. Yo no sé si
a ver,
¿hay algún plan para solucionar esto, por un lado? Y luego, que España no es un país que se puede enorgullecer de tener un buen despliegue de puntos de recarga, que es otra de las cosas que venimos contando.
Sí, realmente en el despliegue de infraestructuras de recarga, sobre todo rápidas, ¿no? Como comentaba, hay tres...
Es lo que interesa al final.
Sí, o sea, tres tipologías.
Que el coche se te cargue en 3 horas es un...
Sí, efectivamente.
Un
pero, Pablo, porque estamos conectándolo otra vez, pero
sí,
recuerdo... ¿Cuánto tardaste en recargar, no sé si era un 10% de la batería en una de tus... paradas, de tus múltiples paradas?
Sí, tres horas.
¿Y cuánto lo cargaste? ¿Qué porcentaje?
Como un 20%. La cosa que...
Hasta la siguiente gasolinera.
Tomás postre, puro, otro postre.
No, pero si me permitís, porque...
Eso es mirar el dedo en vez de la luna, me refiero. Hoy es cierto, pero los cargadores CHAdeMO estos de 50 kilovatios o de 100... ya están siendo realidad, y cada 100 kilómetros de aquí a final de año va a haber, nos lo contará mejor Arturo, pero va a haber en todas las autovías, en todas las zonas de España, o sea que ya no va a ser un problema la autonomía.
Permites, Pablo, al margen del chascarrillo, que es simpático y tal, pero que a lo mejor puede inducir a la gente a pensar que esto es así, cuando no, esto es como si me dices, ¿cuánto has tardado en tomar sopa? Dice, 5 horas, ¿y con qué? Con un tenedor, claro, efectivamente, pero no es con lo que tienes que tomar sopa, es decir, un punto de carga normal o de baja potencia, que es con lo que tú has cargado en desplazamiento, no es la infraestructura con la que tienes que cargar para hacer viajes. Entonces, sí es cierto, como estábamos diciendo, que se está trabajando en un despliegue de infraestructuras de recarga rápida. Ya hay muchos sitios, yo he viajado a Asturias, a Extremadura, no tardas eso, evidentemente. Ya tienes vehículos con 400 kilómetros de autonomía, donde haces una parada intermedia, por ejemplo, si vas a Asturias, tú que estás allí en Villalpando, paras, ni siquiera tienes que cargar, porque esto es algo que no se conoce. Es que la gente que mira la movilidad eléctrica con los ojos de la combustión es el problema que tiene, porque cuando tú tienes un coche de combustión, tú necesariamente tienes que ir a una estación de servicio a cargar sí o sí. Con un vehículo eléctrico tú sales cargado de destino, de origen, llegas a un punto intermedio si tienes una distancia mucho más larga y cargas lo necesario para llegar al destino. No tienes que llenar la batería, porque lo inteligente es cargar lo necesario para llegar con comodidad a destino y luego cargar en carga vinculada, ¿no?, que es lo que te sale verdaderamente barato. Y yo me hago unos 1.500 kilómetros al mes de media y me gasto unos entre 7 y 12 euros con un coche de 170 caballos, con lo cual es barato recargar en vinculada, y es un poco toda esa curva de aprendizaje la que tenemos que trasladar al ciudadano. Pero desde luego lo que no podemos trasladar al ciudadano es que los puntos de carga tardas toda una vida en cargar, porque no es cierto, más allá del chascarrillo.
Oye,
100% de acuerdo, y a mí me cuesta 1,2 euros cargar mi coche en mi casa para 200 y algo kilómetros.
Sí, a mí me cuesta más o menos lo mismo, y encima, como Pablo ha dicho, soy mucha mejor persona. Oye, ya que estamos hablando, lo notaréis, imagino, y
tienes más pelo.
Efectivamente. Oye, hablando del tema de dinero y todo esto del gasto y tal y cual, y aparte de matar gatitos, ¿qué va a pasar con todos los que se dedican a vender bujías, cambios de aceite, filtros de gasolina, filtro de aceite. Es decir, todas esas tiendas Aurgi, perdón por, los, por la marca, ¿no? Pero por todas esas miles y miles de profesionales. Porque el coche eléctrico creo que también debemos de transmitir que aparentemente, ¿no? Al tener menos piezas, menos historias, se estropea bastante menos, requiere menos mantenimiento.
Sí, muchísimo menos porque, bueno, como lo, siempre
entonces,
el caso...
¿Qué hacemos con los gatitos muertos?
Bueno, con los gatitos muertos enterrarlos, porque eso es... Es por confundir kilovatios con kilovatios hora.
Nos están escuchando familias de mecánicos. Sí,
no,
de
yo
personas.
Lo entiendo. Es decir, también hay una reflexión. Es decir, cuando surgieron los porteros automáticos, alguien se preguntaría, ¿y qué hacemos con los serenos? Bueno, pues entonces no pongamos porteros automáticos. Yo creo que el desarrollo tecnológico va ligado a un cambio y una revolución industrial, tecnológica y de servicio. Los talleres van a tener que, de hecho, nosotros como AEDIVE estamos trabajando con asociaciones importantes como GAMBAM, que es la asociación más importante de España en el tema de concesionarios y talleres para todo un tratamiento de protocolos de recepción de vehículos eléctricos y cómo se debe trabajar con ello. No se venderán bujías, pero se venderán otro tipo de componentes y desde luego los talleres se tendrán que acondicionar a la llegada de nuevas tecnologías. En cualquier caso, el vehículo eléctrico no va a ser mágicamente mañana el vehículo que todos conduzcamos. Va a haber unas décadas donde vamos a convivir varias tecnologías y en ese sentido hay tiempo para hacer esa transición, pero lo que no podemos es negar que hay una transformación, un cambio, porque, si me permitís, el vehículo eléctrico no solo es un vehículo que impulsa la movilidad sostenible y la reducción de emisiones, mejora la calidad del aire o no la perjudica en la propulsión, etcétera, pero también y sobre todo es un eje de eficiencia energética para el impulso de las energías renovables, generación distribuida, almacenamiento energético y autoconsumo. Y en un mundo en el que vamos a cada vez ciudades más grandes con más habitantes que demandan más electricidad, se necesita este tipo de soluciones porque es el único vehículo capaz de interactuar con la red y en ese sentido es evolución, ¿no?
Claro, entonces... Arturo, pero lo que nos preocupa a todos en general es el bolsillo. ¿Cuánto cuesta hoy en día un coche eléctrico y sobre todo... ¿cuáles son las ayudas que nos da el gobierno para comprar un coche eléctrico?
Sí, bueno.
Porque yo estoy muy contenta con mi coche, no tengo necesidad de cambiarlo,
yo no quiero
ojalá
cambiarlo.
Y me durara toda la vida y me sabe mal cambiarme a un coche eléctrico.
Yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Lo que tenemos que ser conscientes son de dos cosas. Uno, tenemos un parque en España muy avejentado, que es bastante contaminante. Entonces, yo entiendo que la libertad de uno termina donde empieza la de otro. Entonces, hay gente que puede estar muy contenta con su coche muy antiguo, que le funciona muy bien, pero que hace unas emisiones que luego nos afecta al resto a la salud, con lo cual eso hay que transformarlo, pero yo creo que en eso somos conscientes todos. En cuanto al tema del precio, hay que tener en cuenta un tema inicial, ¿no? Que es que la gente piensa que se compra un coche de cualquier tipología, sale del concesionario y se le han acabado los gastos. Y es ahí, cuando sales del concesionario, cuando empieza una cascada recurrente de costes, que en un vehículo de combustión, yo hice el análisis de mi último vehículo de combustión, me costó, bueno, lo compré en pesetas, pero me costó unos 19.000 euros al cambio, y el coste real que tuve de ese vehículo al final de su vida útil fueron 49.000 euros. Eso es lo que te cuesta un vehículo en su vida útil, no lo que te cuesta en el PVP. Con un vehículo eléctrico el mantenimiento ni siquiera tiene desgaste en frenada porque usas frenada regenerativa. He conocido taxistas con más de 150.000 kilómetros de uso intensivo de taxi eléctrico que solo han cambiado una bombilla LED. Esto se lo dices a un taxista y alucina. El coste de mantenimiento y de operación de un vehículo eléctrico, porque como hemos dicho, el coste de digamos cargar un vehículo eléctrico con respecto al combustible es dramáticamente más barato. Es decir, hay tarifas que son de 0,50 céntimos de euro por 100 kilómetros. Eso es imbatible. Y entonces, en el uso de un vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico es mucho más barato que un vehículo de combustión.
Ya,
los precios...
Rosa. Hay que comprarlo, dime, Pablo.
Sí.
Mira, complemento
oye,
lo que...
Oye, Pablo, tú, perdón. ¿Esos pillidos, ¿sí? ¿Esos pillidos son, son...?
Son pajaritos.
Es
estoy
añadido.
En, estoy en un pueblo, en pajarito, un pueblo de Boquerizo, ¿no? En un pueblo de Asturias.
Todavía mejor persona, Gaona.
Ya que ha muerto, han matado dos.
Aquí te ha ganado.
Pajaritos, gatos... Bueno.
Perdona,
es que estaba hablando Arturo, se escuchaban pillidos de fondo y estaba buscando si había alguna interferencia electrónica.
También os digo una cosa. Os estáis vendiendo muy arriba los que tenéis coche eléctrico, ¿eh? Gaona y Pablo. Estáis como muy subiditos hoy, ¿eh?
Bueno, somos gente guay.
Lo sé, se está afectando
no,
esto.
No, sois los bueno, chicos de moda, oye, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Yo diría que los que llevan la combustión están resistentes, ¿no? No aceptan el cambio y cuando lo vean...
No habéis hablado todavía de cuánto cuesta cambiar una batería de litio.
Bueno, es que
déjame,
Pablo quiere decir algo.
Sí, solamente quería completar lo que ha dicho Arturo, que estoy 100% de acuerdo, y daros mis cifras, ¿vale? Yo tengo un Nissan Leaf, me costó 30.000 euros, pero ahorré 5.500 con la subvención que en aquel momento daba mi comunidad, que es la de Madrid. Hay subvenciones en muchas comunidades, incluso el gobierno de España.
Creo.
¿Vale?
En Madrid, en Castilla-La Mancha y en País Vasco.
No, es, vale. No es cierto eso.
Ah. Bueno, el caso es que me costó 30.000, le quitas eso, te quedan 24.500. Y bueno, al ser autónomo en mi caso, pues la mitad del IVA me la ahorro. De manera que a mí el coste de salida del coche son 22.000. Y lo que me ahorro son 2.000 euros de gasolina al año, más, no sé calcularlo, pero podría ser, como dice Arturo, en torno a 1.500 o 2.000 o lo que sea de mantenimiento, porque no cambias las ruedas, los frenos, no sé qué, con la frecuencia con la que lo cambias en un coche de combustión. O sea que yo creo que al cabo del tiempo probablemente me habré ahorrado bastante dinero y el día de mañana el coche, bueno, pues me supone menos inversión.
En eso estamos de acuerdo, lo que pasa es que a priori hay que pagarlo.
Sí. Arturo, yo quería preguntarle qué necesitaríamos personas como yo, que no tenemos un coche eléctrico, ¿qué necesitaríamos tener en cuenta si lo quisiéramos ahora mismo adquirir? Es decir, la carga esa vinculada que creo que has hablado de ella significaría esa carga que tenemos en casa, ¿no?
Efectivamente.
Entonces,
pues,
eso, ¿cómo se tramita y qué infraestructura necesitamos?
Verdaderamente,
¿tiene un coste? ¿No tiene un coste?
Bueno, tiene un coste de adquisición el punto de carga, que suele ser, además, las empresas fabricantes de vehículos ya te empiezan a facilitar el tener tu punto de carga, que es un aparatito con una electrónica de potencia que colocas en tu plaza de parking, ¿no?
¿Pero lo realmente tienes tú o lo tienes que alquilar a una
empresa? No, lo compras, lo adquieres, pero no tienes que pedir permiso a la comunidad de propietarios, simplemente tienes que informar de que lo quieres instalar, no hay una obligación
Yo tuve un pollo para instalar el aparato en contra de la comunidad.
¿No te dejaban?
Legalmente, yo sé, conozco la ley perfectamente, claro. No hay ni siquiera que pedir permiso, sino si quieres elegante, pues al menos informarles de lo que vas a hacer. Pero claro, existen numerosos subterfugios que, en mi caso, la comunidad utilizó pues a la hora de acceder al cuarto de contadores, a la hora de tender un tubito, sé que es ilegal, pero claro, te vas a meter en un juicio, además me metí en foros y visto que no soy el único que le ha pasado eso.
Bueno, pero ese es otro ejemplo de la resistencia de la gente a asumir que esto es así, porque legalmente tienes esa opción.
Pero igual más por desconocimiento, ¿no?
Absolutamente.
Que por otra cosa,
por
claro.
Desconocimiento y por lo que te comentaba un poco, esto genera un poco la resistencia de la gente en general, porque es que llega algo nuevo a lo que no estaba acostumbrado. Entonces pasa con todas las tecnologías disruptivas. Yo no sé si alguno se acordará aquí, yo aunque soy muy joven, me acuerdo cuando empezó la telefonía móvil y la gente decía, pero si hay teléfonos en los bares, hay cabinas y tal, ¿para qué hay que llevar esto? Bueno, ahora pregúntale tú si alguien lleva, veo aquí compañeros que llevan no uno, sino dos teléfonos móviles, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que no podemos es estar resistentes a que llega una revolución industrial, que llega una revolución tecnológica y ponernos en contra o ponernos de uñas, porque esto al final es positivo para todos, porque el día de mañana todos querremos tener nuestra electricidad, todos querremos vivir fenomenal, todos queremos respirar aire limpio, pero lo que no queremos es que nos molesten, que nos dejen tranquilitos. Pues mira, como todos en casa entenderán que han hecho obras para reacondicionar sus hogares y ha sido un fastidio durante el tiempo en las que lo han hecho, pues al final uno se alegra de ello. Y eso es lo que tenemos que asumir, ¿no? Evidentemente, si me preguntas a tu pregunta si el vehículo eléctrico hoy en día es para toda la población, todavía no da respuesta a toda la población. Esto es de acuerdo. Pero da respuesta a muchísima población, que si lo analiza, que es lo que cuesta, si lo analiza, se dará cuenta de que el vehículo eléctrico puede cumplir perfectamente con sus condicionamientos. Al margen de que es que hay un cambio de tendencia. Entonces, uno tiene que pensar que a veces, a lo mejor, si el 90% de sus usos el vehículo eléctrico cumple con sus posibilidades y de repente dice, pues yo me quiero hacer un viaje en coche y quiero llegar hasta Italia, me da miedo que no sé qué. Bueno, pero no te vas a comprar un vehículo solo por ese 10% o 7% de tus necesidades. Pues a lo mejor te sale mucho más barato tener un vehículo eléctrico, poder optimizarlo y alquilar un vehículo cuando te quieras ir de viaje, ¿no? Es decir, empiezan a cambiar los modos de pensar.
Y iba a comentar, a ver qué opinas, Arturo, que en esto de la tecnología, evidentemente, vamos a veces tan rápido, que no nos damos cuenta de que ya en algunos lugares, por ejemplo, Estados Unidos, existen vehículos autónomos, en Las Vegas reparten pizzas, es decir, va el coche solito con tu pizza y la y con un código lo sacas, etcétera. Es decir, es posible, la impresión que me da es que de repente estamos planteándonos si abandonar el vehículo de gasoil, gasolina, cuando en otros sitios ya no solamente no hay vehículos eléctricos, sino vehículos eléctricos sin conductor. Por ejemplo, creo que en España la guerra tradicional, que nos tiene a todos tan entretenidos entre Uber y los taxistas, lo que no se dan cuenta los taxistas, un ejemplo, que no es solamente un problema de vehículos eléctricos, no, sino que Uber se quiere posicionar porque el mercado de vehículos autónomos tipo taxi está a la vuelta de la esquina y Uber tiene totalmente está posicionándose en el mercado, no para quedarse con el mercado del taxi per se con conductores, sino lo contrario. Es decir, ¿cómo nos puede afectar esto, esta tecnología que va todo tan absolutamente rápido? Estamos pensando en comprarse un vehículo eléctrico y hay algunos como Tesla, por ejemplo, que tienen, no es evidentemente autónomo, por supuesto, tiene necesita atención del conductor, pero está a la vuelta de la esquina.
Sí, hay 5 grados de conducción autónoma, ¿no? En España está permitido hasta el grado 3, que es en el que tienes que tener las manos en el volante para que
pero
para
hay vídeos en YouTube, por ejemplo, de
sí, algunos...
Lo voy a decir. Que se van, por ejemplo, recuerdo uno ahora mismo, de Madrid a La Coruña prácticamente sin tocar el volante.
Bueno, hay truquillos que uno puede hacer que hagan que, que lo que es autonomía 3 se convierta en autonomía 5, pero vamos, no los quiero desvelar aquí porque me parece que es poco
A mí
poco
eso me
serio.
Da mucho miedo lo que estés contando, también os digo.
Sí, pero bueno, eso no está asociado al vehículo eléctrico, es decir, la conducción autónoma es una conducción que se puede asociar a cualquier tipo de vehículo. Nosotros en IDIBE también trabajamos con la movilidad conectada y autónoma y evidentemente, pero es que hace poco estuve en un congreso en Lyon y me recibió un taxi dron. Y claro, quiero decir que es que lo que tenemos que estar preparados
pero
es
un momento,
un taxi dron.
Sí, sí,
un taxi dron.
Fuiste volando como en Dubái.
No, digo que me recibió que había
ahí y te hablaba y todo.
No llegaba a hablar, pero creo que es lo que le faltaba.
Estamos
¿no?
avanzando muchísimo en esta conversación. Es decir, no tenemos claro el eléctrico, ya estamos con el autónomo y ahora con el taxi dron.
Sí, pero el mensaje es interesante desde el punto de vista en que tenemos que estar abiertos a recibir que hay un desarrollo tecnológico que nos va a abordar.
Voy a aprovechar este momento de silencio para dar el teléfono gratuito del programa. Hablamos de los coches eléctricos, cuéntanos tu experiencia, tu opinión, los pros, los contras. Llámanos ya al teléfono gratuito 950-6006.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
diviértete, pásatelo bien
y disfruta del deporte en tiempo de juego.
Sea lo que se siente.
Este sábado, todo abierto en el España-Polonia de la Eurocopa Sub-21. El domingo, último partido de los play-offs. Mallorca Deportivo.
Bueno, pues acabó esto,
Y además, el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 y la Copa América. Perú-Brasil, Qatar-Argentina.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir, Hijolusa, Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés forman un gran equipo, como el aspirador Rumba E5 y el robot friegasuelos Bravajet.
Porque ahora te regalan un Bravajet al comprar el Rumba E5, con potencia de succión superior y conexión Wi-Fi.
Un equipo sobresaliente contra la suciedad.
Con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los muebles de jardín por compras superiores a 180 euros. Solo hasta el 24 de junio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos. Solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es usted un hombre duro y valiente.
El tiempo pasa para todos.
Puede que tengas razón.
Menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas...
El mejor del mundo.
Nunca mueren.
¿Celebrando qué?
El último pistolero y el rifle y la Biblia.
¡Estar vivo, hermano! ¡Estar vivo!
2 de John Wayne.
¡Día de pago!
El domingo por la tarde, en 13.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Cristina, este fin de semana está tan a gustito en casa y mientras aquí menudo debate tenemos. Estamos en la tertulia de chicos abordando hoy el asunto de los coches eléctricos. Recuerda que tienes ese teléfono gratuito para que nos llamen los oyentes, para que participes en este debate. 950-60-06. Hablando de tecnología, no lo he dicho, pero tenemos ya aquí en marcha nuestra tele virtual, está a través de Facebook, el Facebook Live. Pues para que veáis la cara a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo no, que lo tenemos en Asturias con los pajaritos, pero está con nosotros, está también Mikey. Contamos
no
con la presencia de Arturo Pérez de Lucía, que es el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico. La pregunta que nos hacemos hoy es si estamos preparados para la implantación masiva del coche eléctrico y en este sentido, claro, hay que abordar también el asunto del cambio climático que inevitablemente empuja a un cambio. Sobre todo hay que tener en cuenta que actualmente la movilidad supone la cuarta parte de las emisiones de gases contaminantes. Y lo decíamos antes, que varias ciudades ya de nuestro país, por ejemplo Madrid, ha visto la necesidad de sacar los coches contaminantes del centro, una decisión polémica, pero que se sustenta ya no solamente en hacerlas más amigables a los peatones, sino también en preservar un poco la salud de los habitantes. Entonces, claro, reducir las emisiones pasa sí o sí por un cambio de modelo energético. Y aquí está montado el lío. Estábamos pendientes de varias cosas. Primero, del taxi drone. ¿Has encontrado ya la foto?
Aquí la tienes. No, no sé cómo...
¡Ay, madre!
Parece, para que el oyente, ¿no? ¿No?
Parece un juguete. Es un...
Parece una especie de helicóptero, ¿no? Sí. Con una serie de rotores en la parte superior.
A modo drone.
A modo de brazos de un pulpo, como seis, alcanzo a distinguir más o menos. Claro. O una cosa así. Y con un biplaza en la zona central, ¿no? Uno detrás de otro. Fantástico, ¿eh? Menudo pajarraco.
Qué interesante es eso y qué miedo me da. Por cierto, antes de que nos liemos aquí nosotros con el debate, vamos a saludar a Felipe de La Rioja y así nos aseguramos de que entra su llamada. Felipe, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, a ver.
A ver, yo tengo muchas dudas. Dudas sobre todo para el transporte. Me imagino que dentro de la ciudad no habrá ningún problema. Pero yo hago transporte internacional y en los camiones, ¿qué avances hay? Porque el mayor consumo de diésel lo tenemos los camiones. Hay muchos avances, se puede ser, como híbrido o ¿cómo va a ser eso? Otra duda, cuando ya todo el mundo sea eléctrico, ¿de dónde vamos a sacar la electricidad? ¿Va a ser quemando gasoil, quemando carbón o por centrales nucleares? Es que esas son las dudas que hay, porque ahora hay pocos, muy bien, ya, y cuando estemos todos, ¿qué?
Te vamos a quedar aquí sin electricidad. Felipe, gracias por su llamada.
Venga, Felipe es un infiltrado de las petroleras.
Bueno,
Felipe tiene toda la razón del mundo. La movilidad eléctrica hoy en día no da respuesta a todos los sectores y evidentemente el de transporte de larga distancia es uno de esos sectores en los que todavía se está trabajando en el desarrollo tecnológico. Es decir, hay camiones evidentemente para el transporte urbano y periurbano que están saliendo con soluciones interesantes. En el transporte a larga distancia se está trabajando con proyectos de implementación a base de líneas que se están a lo mejor embebiendo para poder cargar en recorrido, o se están creando a modo de lo que serían los tranvías, ¿no? Líneas que con las que puede el camión cargar en el trayecto, pero son todavía proyectos pilotos, y evidentemente ese es uno de los sectores en los que se está trabajando y se tiene que trabajar aún más para dar respuesta a las necesidades de los transportistas. En cuanto al tema de cuando todos los conductores seamos eléctricos, pues probablemente estamos hablando de varias décadas, pero 5 o 6 décadas que evidentemente va a haber un desarrollo tecnológico. Las energías renovables se están trabajando para que pueda haber un desarrollo vinculado también a sistemas de almacenamiento energético. El vehículo eléctrico tiene una característica importante y es que ya se está desarrollando y hay vehículos reales como el Nissan Leaf capaces no solo de tomar energía de la red, sino también de entregarla. Y ese es verdaderamente el factor de eficiencia energética en el juego energético de la movilidad eléctrica. Y evidentemente, para esos años se habrá trabajado para que haya un sistema muy eficiente de toma de energía, sobre todo energías no contaminantes, y almacenamiento energético con la gestión y la generación distribuida que permiten también las baterías de los vehículos eléctricos.
Hay que trabajar a mucha velocidad, Arturo.
Bueno, estamos trabajando a velocidad, lo que pasa es que...
Yo creo, fíjate, que va a ser más rápido que algunas décadas, ¿eh? A veces hablamos de las décadas muy alegremente, pero hay ciertas marcas, algunas tremendamente importantes, y particularmente alemanas, que ya han dicho que van a concentrar todos sus esfuerzos, pero a partir de este año y del año que viene, los vehículos eléctricos. El otro día me encontraba en un concesionario por un casual y escuché, no sé si era verdad o no la vendedora, ¿no? Pero decía, no, es que ya nos quedan solamente unas pocas unidades de gasolina. En este caso es una marca alemana, ¿no? Y ya no estamos fabricando de gasolina, solamente estamos dando salida a las unidades que nos quedan. Es decir, yo recuerdo el año 96, compré mi primera cámara digital y dio la casualidad de que trabajaba también aquí dentro de la tele, y había muchos capos de la tecnología, obviamente la tele, de fotografía, etc. Y me dice, eso tardará décadas, eso además nunca se implantará, porque la gente que le gusta la fotografía de verdad seguirá con la fotografía química, los rollos ¿no? En 3-4 años, recuerdo que se equilibró el mercado de fotografía química con electrónica, ¿no? Digital. Y bueno, hoy en día,
existe, ¿no? Prácticamente.
Es algo de los museos, prácticamente, ¿no?
Sin duda.
De los muy frikis.
¿Qué pasa? Y hay otro, hay otro factor que es el efecto wow. O sea, la gente que tenemos coche eléctrico estamos convirtiéndonos en embajadores, como decías tú antes. Yo digo, joder, ¿cómo no lo he tenido antes? Y sobre todo
puntos
le digo a mi gente
puntos de referencia, etcétera.
Compraoslo, es maravilloso. O
sea, tú irás con la ventanilla abierta, además, para que te puedan admirar, imagino.
No, claro, y la música.
Y un megáforo. Compren un vehículo eléctrico, miren qué feliz.
Bueno, Mikey apuntaba antes el tema de las baterías. Vamos
las
a hablar
baterías
de...
Del litio.
Sí, exactamente.
A ver, tema de baterías. Es que yo entiendo...
¿El remedio mágico cuál es?
No hay ningún remedio mágico. Realmente uno cuando está acostumbrado a la combustión y tienes que cambiar la batería de tu vehículo cada X años y además tienes la posibilidad hasta de y el riesgo de hacerlo hasta tú mismo en un descampado si se te da un poco bien y eres un medio manitas, tampoco un manitas. La batería de un vehículo eléctrico dura lo que su vida útil embarcado, pero es que además tiene una segunda vida en estacionario, es decir, lo sacan del vehículo, reacondicionan las celdas que tengan algún deterioro y se emplea para servicios estacionarios para almacenamiento energético, con lo cual no tiene nadie que cambiar la batería de un vehículo eléctrico en toda su vida útil, incluso más allá.
Y la garantía, Arturo, es tremendamente extensa.
Claro, porque
yo veo algunos, por ejemplo, el mío me parece que son algo así como 7-10 años.
Sí, es que efectivamente...
Realmente tremendo.
Eso ahora. Que hay poquitos, luego ya irá cambiando. Esto pasa,
verdaderamente, porque la tecnología
es otro,
si tú
otro vendido a las petroleras.
Sí, le veo que está, le corre el diésel por las venas. Sí. En cualquier caso, lo que es, claro, es muy fácil pensar esto, ¿no? Además que no tendría ningún sentido porque la batería de un vehículo eléctrico, yo te animo a que tengo ahí mi coche abajo, me la cambias cuando quieras, a ver si puedes, porque te pesa la batería, pues bueno, bastantes kilos. En cualquier caso, es lo que digo, no hay un deterioro, evidentemente se produce un deterioro mínimo de la batería y sobre todo si la usas bien en un periodo de carga entre el 20 y el 80%, que es donde la batería casi es eterna, porque no se ve afectada. Verdaderamente dura toda la vida útil del vehículo y además una segunda vida útil embarcada. Lo digo esto a efectos de cuando la gente empieza con ¿y qué va a pasar con el reciclaje de las baterías? Las baterías de un vehículo eléctrico pueden durar 30 o más años en esos dos periodos.
Lo que franco.
Lo que está
claro... Pero ya es largo. Es que... con las 20-30%, cargarlas cuando llegue a ese porcentaje. Habrá mucha gente que nos esté escuchando, ¿no? Es decir, no bajar de ese 20-30% de carga antes de...
Sí, donde es más eficiente, aunque los fabricantes ya tienen protegidas las baterías y cuando realmente te pone los warnings en un vehículo eléctrico todavía le queda ese recorrido, tienen la seguridad. Pero verdaderamente, si tú tienes un vehículo, pues por ejemplo, que capaz de hacer con 40 kilovatios hora, capaz de hacer unos 400 kilómetros y te mueves en un rango entre no descargarla por debajo un 20 un 10% y no cargarla siempre a tope y tal, salvo cuando viajas, que tampoco hay necesidad.
Bueno, se cargan a tope ya solas,
sí,
realmente,
sí,
¿no?
Pero tú puedes limitar también el periodo de carga, pues digamos que las eternizas, porque en ese periodo es donde la batería es súper eficiente y no tiene ningún sufrimiento, con lo cual pues puedes que te dure la batería, pues no sé, a tu segunda generación.
Pero intuyo yo que funcionará un poco parecido a la batería que tenemos ahora en los móviles, a un tamaño gigantesco.
Sí, no tienen nada que... Bueno, ahora las baterías de los móviles son baterías de litio, ahora
litio
ya no
cobre.
Tienen... sí, pero son baterías, las baterías de un vehículo eléctrico, por ejemplo, yo dejo mi coche aparcado varios días en un aeropuerto cuando me voy de viaje, vuelvo, está la batería como la he dejado. La batería es una batería eficiente desde ese punto de vista y está porque la electrónica de potencia que incluye, la electrónica que incluyen estas baterías, el BSM que incluye el vehículo para poder hacer un control.
¿Qué es el BSM?
El sistema de gestión de la batería. Hacen que esa batería sea muy eficiente, con lo cual no es evidentemente un coche eléctrico es como un móvil en la mecánica de recarga, pero no tiene nada que ver la batería.
Pero que viene a ser la mecánica le afecta a una batería, o sea, quiero decir, a un usuario de tu nivel que sabe todas esas cosas es fenomenal, porque no la carga entre esos rangos y perfecto.
No, o sea, sí,
pero una persona que no sabe
todo tampoco pasa nada con que la cargue y la descargue. No
si
pasa
tiene efecto
nada.
Memoria, ¿no?
Quizá tiene, no va, tiene. Va por ciclos.
No tiene efecto memoria ni tiene.
No, va por ciclos.
Entonces, puedo explicar ahora cómo va el proceso.
No es para ponerse a explicarlo, simplemente es para decir que se gastan igual que cualquier otra cosa.
Todo tiene un deterioro, todo en esta vida, pero el deterioro es mínimo si se hace una gestión eficiente de la batería.
Entonces, ¿y si no se hace esa gestión eficiente?
Hay que hacerla, Mikey. Hay que ya, hacerla.
Pero... Tiene un deterioro. Hombre, si tú me dices, si la camiseta que llevo, ¿cuánto me dura? Hombre, claro. Y si me restriego por los zarzales, pues bueno, va a durar mucho menos.
Es típico tuyo, Mikey.
No, pero...
Hay que ver lo que estamos aprendiendo hoy, por cierto. A ver, 950-6006, teléfono gratuito del fin de semana de COPE, al que ha llamado Carlos de Cantabria. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Le escuchamos, a ver.
Pues hombre, en principio... Estoy casi en un 80% de acuerdo con el señor experto que está hablando,
Arturo.
Ahí, pero hay determinadas cosas que quizá no haya dicho. Y en cuanto al tema de las baterías, pues la verdad es que es posible que lo que ha dicho ahora, hace un minuto, pues es verdad o va a ser verdad dentro de 4 o 5 años. En la actualidad todavía no es exactamente así, porque yo conozco, por ejemplo, la trayectoria del Nissan Leaf y pues no dura desgraciadamente toda la vida las baterías actuales. Y hay que cambiarlas con cuando tú estás andando más o menos unos 20.000 kilómetros al año, pues a los 4 o 5 años hay que cambiarlas seguro. Y valen bastante dinero.
Si me
Carlos,
permite,
yo tengo un Nissan Leaf y tiene una garantía de 8 años, con lo cual la marca no se habrá pillado los dedos con esa garantía. Entiendo que va a durar muchos más años que 8.
Teniendo en cuenta que lo vas a usar en ciudad.
Claro, sí. Claro, evidentemente, porque para irse a Madrid todos los días no se puede. O sea, de Cantabria a Madrid con un Nissan Leaf, pues tienes que parar en medio. En realidad, el uso actual del vehículo eléctrico es como lo que hace casi toda la gente en una ciudad cuando vas a andar una media de unos 50 kilómetros diarios o más, o 100, ¿no? Entre 50 y 100.
Probablemente.
¿No es así?
Probablemente, Carlos, sí, que imagino que tendrás un Leaf de primera generación, entiendo, ¿verdad?
Sí,
vale.
Perfecto. Yo estoy hablando efectivamente no estoy hablando del Leaf de la segunda generación ni de la tercera, que ya hay una tercera.
Hay un factor que evidentemente se han deteriorado, por ejemplo, usuarios de taxista que han tenido de primera generación vehículos y que les someten a muchas cargas rápidas, que eso es algo que evidentemente afecta a la batería de una forma más importante que si haces una carga habitual en carga vinculada, pero claro, depende de si tú haces muchísimos kilómetros y le tienes que meter pues una, dos o tres cargas rápidas porque haces muchos kilómetros, quizá o ese no sea tu vehículo o tengas que ver otras opciones.
Es evidente que las cargas reposadas durante la noche son las mejores y efectivamente también lo que has dicho, ¿no? No antes de no llegar al 100%, sino quedarse en el 80% y no bajar del 20%, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues probablemente las baterías de la segunda generación o de la tercera estén mejoradas. Que seguro que dentro de 5 años, seguro que habrá baterías de 400.
Ya llegan las baterías de electrolito sólido, que son capaces de asumir muchos más retos en lo que serían los estreses de la carga que con respecto a las baterías que hay ahora mismo.
Carlos, gracias.
De nada, hombre.
Muy amable,
gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Bueno, en 2040, ¿no? Va a ser el año de confirmación del coche eléctrico. 2040, dicen, y a partir de ese año todos los turismos y comerciales a la venta van a ser eléctricos para que en el 2050 ya no haya coches de combustión en nuestras carreteras, ¿no?
Bueno, ese es el objetivo ligado a los acuerdos de París y a los objetivos de la Unión Europea.
Pero en España tenemos, que yo sepa, de momento un 1% de coches eléctricos del total de la flota de vehículos.
De vehículos, sí. No sé si incluso llegamos al 1%, pero es lo que también trataba de explicar con la curva de crecimiento de una tecnología disruptiva como esta. En cuanto se hayan superado aquellos problemas que se están en el valle de esa curva de crecimiento, el crecimiento va a ser exponencial. Y eso pasa un poco el ejemplo del tema de los teléfonos móviles, ¿no? Cuando empezamos a tener teléfonos móviles algunos, era una locura. Que nadie pensaba que los íbamos a tener todos y de repente no se sabe cuándo todo el mundo empezó a tener uno o dos móviles, ¿no? Esto pasará también con el vehículo.
Lo cierto es que se ven más en los últimos 2 o 3 años. Es decir, ahora mismo cuando llegas a un semáforo, de vez en cuando me encuentro con otros 2 o 3 vehículos eléctricos esperando que se ponga luz verde. Evidentemente es un entorno urbano, que no es lo mismo a nivel totalmente nacional, ¿no? Incluyendo sectores agrícolas, etcétera. Mm. Pero vamos, no tiene nada que ver con hace un par de años.
Uh-huh. Efectivamente.
Pedro, hay que ponerse las pilas, ¿eh? No, te lo digo yo. En España España somos muy resistentes al cambio, es verdad, pero es que hay que hacerlo.
Hablaré con la comunidad de vecinos.
ni siquiera tienes, pero bueno, por diferencia, está bien.
Oye,
no,
en la
Mike,
mía,
Mike se borra por ahora.
En la mía, al principio, decían que a ver quién iba a pagar eso, que a ver si eso lo íbamos a pagar todos los vecinos. No, había un problema con
el punto de carga
con
asociado
los puntos de carga que no veas.
Al contador de mi vivienda y punto pelota.
En mi caso es igual, evidentemente, va a mi contador, con lo cual nadie...
Claro, sí, sí.
En mi casa no, en mi casa va al de Gaona.
Ahora entiendo. Ya hablaremos, pajarraco.
Bueno, llegan las noticias. Voy despidiendo ya A José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros.
Qué gusto verte. Pablo Igualmente. Herreros, disfruta de tus pajaritos.
Así lo haré, hasta pronto.
Buen fin de semana.
Igualmente,
Pedro
pronto.
Martínez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Mikey, gracias.
Un placer.
¿Ya te ha quedado claro todo el tema de baterías?
No, todavía seguiré, pero...
Sí, bueno, pues aprovecha antes.
Poco a poco.
Dentro de poco el camello te tendrá que vender la gasolina a escondidas.
Y la compraré con orgullo.
Aprovecha y le preguntas antes de que se vaya nuestro invitado de hoy, Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico, que nos ha acompañado hoy durante toda la hora en esta tertulia de chicos del fin de semana de COPE. Gracias, Arturo.
A vosotros, muchas gracias.
Llegan las noticias.
Adelante, hombre de... 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.